Nos bombardean con algo que a nosotros nos cuesta gestionar, como es la ideología de género, envuelta en cualquier argumento. Y claro, cuando vemos que se está utilizando la literatura infantil para ello, pues nos revelamos un poco como mejor sabemos también, buscando información.
¿Y por qué hacemos esto? Bueno, pues nos han llegado muchas novedades editoriales que intentan vendernos que el cuento clásico siempre ha sido machista y que no ha habido mujeres protagonizando esas historias que podrían servirnos un poco de ejemplo como empoderamiento femenino, de lo que se habla últimamente mucho. Y nos hemos preguntado, ¿esto es verdad? ¿Es cierto que la literatura clásica, históricamente, la percepción que tenemos es que está repleta de estereotipos que pertenecen a la época en la que fue escrita? Muchas son obras de arte, literarias, difícilmente encajables en el mundo que ahora vivimos. Pero ¿es cierto que no ha habido literatura femenina infantil de referencia?
Nuestra invitada de hoy es de Calatayud. Dice que aprendió a leer con su abuela Teresa y con su tía Pili. Su padre y su abuelo le contaron los mejores cuentos. Su madre es una lectora voraz y cuenta que gracias a los esfuerzos de ella estudió filología hispánica en Salamanca. Ahora es formadora de profesores. Algo muy importante, Laura.
Sí.
Y se encarga, entre otras cosas, de la asignatura de literatura infantil en el grado de maestro. Es madre, madrina y tía. María Teresa Blasco Quílez, bienvenida a Hablar en Familia.
Bien hallada, Amparo, bien hallada. Laura, ¿qué tal?
Qué bonita presentación, ¿no? Es que además le dijimos a Teresa, ¿qué es, cómo quieres que te presentemos? Y me parece tan bonito, madre, madrina y tía. Y eso, de cuentos, ya es un currículum, ¿eh?
Bueno, no es para tanto, no es para tanto. De todas maneras, sí que me gustaría decir algo.
Sí.
Estamos muy contentas de que nos hayáis llamado porque me honro en pertenecer al Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Valladolid.
Uh-huh.
Es un departamento en su mayoría femenino. Hasta ahora en la historia de todo el departamento solo hemos contado con un director, todo lo demás han sido directoras. La fundadora o el origen de este departamento es la doctora Carmen Guillén, que es una profesional como la copa de un pino, y que estamos todas muy contentas de que hayáis contado con nosotras para esto. Gracias.
¿Y es cierto que nunca nos han contado cuentos para niñas?
Pues mira, lo primero que habría que preguntarse es si lo de cuentos para uh-huh. es de ahora o de antes. Quiero decir, para empezar no es cierto, porque los cuentos llamados clásicos, es decir, del folclore, y los cuentos llamados de hadas se contaban para todo el mundo.
Claro.
Es decir, se contaban en las plazas, en las calles y al amor de la hoguera, hubiera quien hubiera. La noción de infancia, la noción de las niñas o los niños como público objeto de literatura para ellos es muy, muy reciente.
Uh-huh.
Entonces es muy... Aparte de eso, esto de que nunca nos los han contado realmente es una falacia, es una mentira. La literatura infantil de todos los tiempos está repleta de heroínas con una presencia muy importante y bueno, que creo que conviene destacar, ¿no?
Mira, el otro día, viendo la información que nos llegaba de una novedad de literatura infantil, Laura y yo nos revelábamos porque nos presentaban varios cuentos de protagonizados por mujeres que supuestamente jamás nos habían contado. Y yo le decía a Laura, este me lo han contado a mí y este otro también. O sea, que es así tal y como lo estás diciendo. ¿Qué cuentos podrías destacar tú, ¿no?, de la literatura clásica protagonizados por mujeres? Si tuvieras que hablar de alguno que te guste especialmente o que pienses que puede ser interesante contar a nuestros hijos, bueno, en familia, como dices tú, ¿no?, a personas de cualquier edad.
Es muy, muy difícil realmente hablar de ello, porque, para empezar, el decir que no se nos han contado esos cuentos, yo creo que más bien es una estrategia de marketing, ¿no? Porque, sinceramente, para ese viaje no necesitamos esas alforjas. Lo nunca visto, lo que nunca nos han contado. Eso es volver a descubrir el Mediterráneo. Y en cuanto a destacar cuentos, es que de toda la literatura infantil universal está llena de mujeres protagonistas. Blancaflor, por ejemplo, que es un cuento popular español. Pero es que la misma Sherezade, de los cuentos de las Mil y Una Noches, es una mujer muy valiente que se enfrenta a una situación terrorífica y que resuelve sus cosas. Si nos vamos a la tradición grecolatina, pues vayamos al Ulises y veremos cómo se comporta Penélope. Es decir, todo se puede contar a nuestros niños siempre que lo adaptemos a su nivel. Hay ediciones estupendas y preciosas que recogen no solo nuestra tradición cultural, sino otras tradiciones, porque hablar de que nunca se nos ha contado es como si no existiera nada más que lo europeo occidental, y eso es de un etnocentrismo muy grande. Blanca uh-huh. Flor, Sherezade, por ejemplo, Mark Twain, el autor americano del siglo XIX, el señor, o sea, principios del 20, finales del 19, tiene un librito delicioso que es la historia de Adán y Eva, que yo lo recomendaría mucho para jóvenes a partir de 16, 17 años, por ejemplo, que tendríais que ver la perspectiva de Eva. La Eva de Mark Twain es lista, inteligente, llena de humanidad, intentando entender a Adán. Quiero decir, hay miles de cuentos,
referencias, ¿verdad?
Miles.
Lo que sí también estamos un poco percibiendo es esa, lo que decías tú, esa demonización, ¿no?, sobre esas tradiciones que siempre han estado muy, muy arraigadas. Y también se nos muestra, bueno, tú que eres formadora de maestros, sí. No se aprende ahora, es verdad, como se aprendía antes, no se enseña tampoco como se enseñaba antes. Pero, ¿cómo aprende una niña de ahora y cómo lo hacía una niña de nuestra generación, ¿no?, que más o menos estamos aquí año arriba, año abajo, en los mismos años?
Pues mira, te voy a decir una cosa. Aprendemos igual. Aprendemos de lo que nos emociona. Y esa emoción puede ir a través de papeles o a través de pantallas. Lo que pasa es que ahora mismo la lectura y lo que aprendemos viene por muchas vías. Entonces, quizá estaríamos hablando no de un reto para lo tradicional, no de un reto para la lectura tradicional, sino un reto de lectura. Uh-huh. Es decir, tenemos que tener conciencia que nuestros hijos aprenden por muchas vías y que es necesaria esa alfabetización mediática, digital, uh-huh. además de la tradicional, pero que sin la tradicional, sin aprender desde el reposo, el cuento tradicional, la lectura en papel. Nos es muy difícil comprender y aprender la lectura en línea.
María Teresa, nosotros en Hablar en Familia nos gusta mucho dar ideas y dar herramientas para esos padres que nos escuchan, que lo quieren hacer bien, pero a veces no saben dónde acudir, ¿no? Uh-huh. Si tuvieras que recomendarnos algún autor o alguien que adapta estas historias clásicas para edades concretas, porque seguro que en nuestra geografía hay personas bastante desconocidas, pero que lo están haciendo muy bien y nos gustaría desde Hablar en Familia pues poder apuntar en alguna dirección.
Pues mira, por ejemplo, en Castilla y León contamos con la figura enorme de Rodríguez Almodóvar, que adaptó muchos de los cuentos populares españoles en ediciones estupendas como los cuentos de la Media Lunita, que ahora mismo no creo que se puedan comprar, pero seguro que se pueden encontrar en las bibliotecas. Yo recomendaría varias cosas. Más que hablar de autores, recomendaría hacerme muy amiga o muy amigo de la librera o del librero de mi barrio. Pero el que sabe los libros, el que los lee, el que te recomienda de verdad. Y luego acudir a las bibliotecas de barrio, porque los bibliotecarios están encantados siempre de facilitarnos la labor. Y hay una herramienta que tenemos fabulosa. Si acaso no tuviéramos biblioteca, imagínate que vivimos en un pueblo pequeñísimo, uh-huh. pues tenemos la Biblioteca Nacional de España, la web de la Biblioteca Nacional de España.
En la que casi nunca pensamos.
En la que casi nunca pensamos. Y además tiene un catálogo específico dedicado a literatura infantil y algo, una herramienta fabulosa que se puede, a la que se puede acceder a través de todas las bibliotecas, que es el préstamo interbibliotecario.
Uh-huh. O sea, que entonces, lo pides, si lo, claro, tú lo pides en tu biblioteca y
si
te lo mandan.
Si tu
¿no?
bibliotecario lo pide a la Biblioteca Nacional y ese libro está en el libre acceso, que se llama, lo prestan.
Y estoy convencida de que esto a los niños les puede hacer muchísima ilusión. Eso de buscar un libro que está en
claro,
otro sitio, que lo pides,
claro,
esperas, te llaman,
claro,
porque ha llegado.
Claro,
o sea,
claro,
yo me
claro.
pongo en la piel de un niño de 6-7 años y creo que les
claro.
puede divertir bastante.
Claro, es que en el pueblo más diminuto podemos acceder a través de internet y luego podríamos, pues a lo mejor, contactar con alguna biblioteca de un centro escolar o con alguna biblioteca de barrio y ellos nos realizarían la labor de mil amores.
Hemos hablado al principio, hablabas de bueno, del poder de la narrativa para llegar a todas las edades, a todas las condiciones, y acabas de nombrar también el tema de los libreros de confianza. Y yo, uniendo estas dos ideas, precisamente con el librero de mi confianza, hablábamos de esta tendencia de cuentos para niñas que se han editado, libros de cuentos para niñas y cuentos para niños. Es un poco, no sé, parece como que nos están dando una oportunidad, pero esa segregación que tanto se critica en algunas cosas, yo creo que está generando también una desigualdad de base, ¿no?, a la hora de enfrentarse a la lectura.
Sí, bueno, tienes mucha razón en gran medida. Hay una cosa muy, muy muy curiosa que dice Teresa Colomer, que es una de las mejores especialistas de literatura infantil de este país, que recomienda menos cuentos para. A ver, eso de los cuentos para me parece como poner la tirita antes de la herida. Eso es una opinión ya personal. Uh-huh. Y clasificar y reclasificar tanto cuando la literatura infantil, la literatura universal, se hace para todo el mundo, pues es un poco, pues no sé, traído por los pelos.
Sí, sobre todo, bueno, que es verdad que en una época quizás los personajes eran más masculinos que femeninos, pero que una cosa no quiere decir la otra.
No es cierto.
Siempre ha habido ese equilibrio.
Ha habido, vamos a ver, no es que no haya habido más, más masculinos que femeninos, sino que ha habido muchos personajes femeninos a los que a lo mejor se les ha hecho quizá menos caso.
Pero
es que, por ejemplo, Andersen, que es el primer autor que realmente toma la decisión de escribir por y para niños, llena sus cuentos de personajes de todo tipo. Uh-huh. La sirenita, la pequeña cerilla, sus cuentos no acaban necesariamente bien. O en el bien que nos han acostumbrado las empresas del marketing de dibujos animados, uh-huh, vamos a decirlo también.
El buenismo, sí, sí.
Quiero decir, el marketing de las industrias del dibujo animado ha hecho un daño tremendo, porque a lo que se han dedicado es a adaptar cuentos clásicos maravillosos a la política o a lo de la industria X o Z. Uh-huh. No voy a nombrar a nadie.
Sí.
Entonces, la política neopuritana de determinadas industrias de los dibujos animados han conseguido podar, deformar y remodelar los cuentos al gusto de las productoras. Entonces esto ha quitado ha evitado que nos fijemos en los autores de verdad. Uh-huh. Entonces esto no es que no haya, es que personalmente Doña Blancanieves no cantaba por los sitios, ni estaba rodeada de pajarillos, ni barría la cocina alegremente, ¿no? Ni llevaba un pelo a años 30, como es la Blancanieves de esa que todos tenemos en la cabeza. Entonces, bueno.
María Teresa, queríamos preguntarte también por la polémica que ha habido en los últimos días con la adaptación del Principito. No sé,
sí,
qué nos
sí,
puedes...
La Principesa,
la
¿verdad?
Principesa.
La adaptación feminista. Sí,
la adaptación feminista, esto es.
A ver... Para empezar, el colectivo Espejos Literarios yo creo que está lleno de buenas intenciones, en principio. Ellas se declaran como en búsqueda de referentes pues más inclusivos o que en los que aparezcan personajes de todo tipo, y quieren que esos personajes aparezcan en cuentos que sus hijas y sus hijos puedan leer. Bien, hasta ahí, perfecto. Y en cuanto a lo de la principesa, la palabra está admitida por la RAE desde el año 1800 y pico, o sea que es una palabra del castellano perfectamente asumible, lo que pasa es que ha caído en desuso. Pero creo sinceramente que a pesar de que estas personas dicen haberse leído El Principito, quizá no se lo han leído en profundidad. Porque cuando Saint-Exupéry dedica El Principito a Léon Werth cuando era niño, se lo dedica a uno de sus mejores amigos, judío, socialista, lleno de valores como la solidaridad, lo internacional, el respeto por todos los seres humanos y animales, vamos, sobre el Principito se han dicho muchísimas barbaridades. Incluso he llegado a leer a alguien que no, de quien no me quiero acordar, que dice que el Principito fomentaba el suicidio. Por Dios, vamos a ver, el símbolo de la serpiente del Principito no incita al suicidio, es el símbolo de alguien que está desesperado, con visiones en el desierto y que quisiera tanto llegar a la patria que se inventa ese personaje, que es capaz incluso de pedir que lo maten con tal de llegar al alma, de llegar a su país, ¿no? Entonces, es absurdo traer el rábano por las hojas y yo creo que para ese viaje, como decían los abuelos, para ese viaje no necesitamos esas alforjas.
Hombre, lo que está claro es que si quieres buscar referentes en literatura, los hay, como tú nos has dicho, y si queremos idear nuevos, también la opción puede ser esa. Imagínate que empecemos a adaptar todas estas obras literarias y La Quijota, no sé, en fin, porque al final es que son grandes obras de la literatura, ¿no?, de nuestra historia. Entonces no tiene, yo creo, desde mi punto de vista, no tiene mucho sentido. Creemos otros, busquemos algunos que, como tú decías, han pasado un poco más desapercibidos, pero bueno, tampoco queremos, o sea, el objetivo nuestro no es crear polémicas, sino construir, y María Teresa era acercarnos de alguna manera a todas estas referencias que sabíamos que había en la literatura, pero que queríamos que nos las explicara alguien como tú.
Y antes, muchísimas gracias.
Pero antes de despedirte, queríamos preguntarte por alguien muy especial que yo creo que querías mencionar en el programa.
Sí, bueno, quería dedicar un recuerdo muy emocionado de parte de todo el departamento a la figura de Carlos Castro del Val, que ha sido profesor de nuestro departamento hasta hace muy poquito tiempo, ha muerto hace unos días, se ha ido tan en silencio como en silencio iba, era una persona de una cultura enciclopédica, luchó por la literatura infantil como asignatura en la formación de maestros desde los inicios de este departamento, y como compañero era un ser excepcional y, por supuesto, yo creo que ahora mismo está en el cielo con Gloria Fuertes y nos mira desde su nube particular.
Pues María Teresa, me parece súper bonito porque además los maestros siempre, siempre pasan desapercibidos, solo se quedan en nuestro corazón, y los maestros de maestros, pues muchísimo, muchísimo más es obligatorio acordarnos de ellos. Muchísimas gracias, María Teresa Blasco Quílez, de la Universidad de Valladolid. Ella está al frente de la asignatura de literatura infantil en el grado de maestro. Muchísimas gracias, te llamaremos más adelante para seguir hablando de estos temas que tanto nos interesa.
Encantada de que nos llaméis, y mis compañeras también están ahí. Muchas gracias.
Gracias, adiós.
Dicen que más que dolor es costumbre, que en un par de meses no me dolerá. Dicen que amor es amor, en loquita, que igual que una herida también sanará. Dicen que si tus besos son de Judas, que si querer es de la locura. Dicen que digan lo que quiera, que no me importa nada.